Queremos hablar con Vanessa Monfort. Ella es la autora del libro que tenemos ahora mismo aquí encima de la mesa, La mujer sin nombre, publicada hace nada. Así que la vamos a saludar porque estoy segura que siente esa sensación de que, bueno, empieza a nacer su hijo, que ya no es de ella, sino que empieza a ser un poco de todos. ¿Qué tal estamos, Vanessa? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien me entiendes, Nieves. Aquí a punto de tomarme un café contigo y todavía huele a imprenta.
Uy, pero bueno, pero qué bonita la edición. Es preciosa, es muy, muy, muy bonita. El libro, a mí es que me atrapa mucho un libro. No sé si te pasa lo mismo, Vanessa, por lo que hay también en la tapa, por lo que puedo leer en el principio y en el final. Por supuesto, por lo que se dice también en el propio libro, pero hay algo que te invita a que ese libro lo leas. No sé decir muy bien qué es, pero este libro sí invita a leerlo 100%. Cuéntame.
Es un traje de alta costura, ¿no? Mi editor, vamos.
Bueno, cuéntame, está publicado en Plaza y Janés, pertenece al grupo Penguin Random House. Dime una cosa, Vanessa, esto sí que es lo más raro que he visto en mi vida, porque lo normal es que se haga de una novela una obra de teatro, incluso una película, pero es que esto ha sido todo lo contrario. O sea, es que primero fue la obra de teatro, Vanessa.
Así es que además el viaje que me ha hecho hacer esta mujer sin nombre, que no es que no tuviera nombre, sino que tuvo muchos y sobre todo uno, el de su marido, bajo el que escribió pues gran parte de nuestros clásicos y la recuperamos ahora, dejó sin respiración a mucho público teatral, hubo que reponerlo en el Centro Dramático Nacional, no os volvimos a quedar sin entradas, o sea que ha sido como una especie de carrera vertiginosa. Esta mujer sin nombre tenía muchas ganas de hablar, María Lejárraga, y bueno, si no fuera verdad, alguien tendría que haberla escrito, pero bueno, el caso es que estaba ahí y me la he encontrado yo.
Pero qué maravilla, Vanessa, a veces uno encuentra un tesoro en su vida y le marca para siempre, y realmente es que esta mujer era extraordinaria. Abrió camino, es que probablemente olvidamos mucho a las que han abierto camino, y María Lejárraga era una de las que nos lo hicieron más fácil a las generaciones posteriores, ¿no, Vanessa?
Así es, porque es que dices, bueno, ¿cómo es posible que un personaje pueda haber hecho tanto y habérselas apañado para estar en el momento preciso, en los momentos más importantes del siglo XX, desde el Madrid literario de los años 20 hasta la ocupación nazi o la época de la Belle Époque parisina, ¿no? Pero bueno, te lleva de la mano a conocer a gran parte de los protagonistas y sobre todo es una mujer que, como tú bien decías, ha abierto camino. Fue nuestra primera dramaturga, pero bueno, no nos ha llegado hasta ahora, porque digamos que yo creo que tuvo claro desde el principio que no habría estrenado en ninguno de los teatros, eso ni nacionales es, ni internacionales, es, de haber sido con el prejuicio que habría caído sobre su nombre por el hecho de ser mujer, ¿no?
Uh-huh. Por eso tenía que poner un seudónimo o firmaba directamente su marido, ¿no?
Bueno, es que son 90 obras, Nieves, nada menos, entre las cuales se encuentra El amor brujo, escrito junto a Falla, El sombrero de tres picos, estrenado también en Londres con escenografías de Picasso, Canción de cuna, que se ha llevado al cine, bueno, la llevó al cine Garci, ¿verdad?, pero se ha llevado en Hollywood, en fin, es que son clásicos de nuestra literatura que bueno, que firmó su marido, porque yo creo que llegaron a un acuerdo temprano, esas cosas que se hacen en la juventud cuando piensas que todo va a seguir siempre igual.
Sí, y que nada va
y luego,
a cambiar, efectivamente.
Nada, efectivamente. Y aquí cambia tanto como que ese seudónimo, que es su marido, pues protagoniza uno de los triángulos amorosos más escandalosos de la época al enamorarse de Catalina Bárcena, y entonces se produce la situación delirante en la cual la mujer de él escribe, pero la amante no sabe que escribe los papeles que la otra representa, incluso se las lleva juntas de gira. O sea, es una cosa muy tremenda.
Fíjate que esta mujer sin nombre, que resulta absolutamente enigmática, sí que me gustaría saber que pertenecía a esas mujeres intelectuales que tenían ganas de saber y que fueron muy criticadas por pertenecer a ese club que llamaban Lyceum Club, ¿no? Ella sí. estaba ahí, y eso que siendo una mujer tan libre, como tú dices, se pensó aquello de asociarse, no asociarse, bueno, al final lo hizo.
Sí, sí. Sí, porque ella venía de una decepción amorosa tremenda, también se había separado un poco del mundo literario, que además estaba protagonizado por hombres, se había ido a descansar a su casa de Niza, y cuando vuelve, después de cruzar ese desierto sentimental, vuelve precisamente para fundar el Lyceum Club, pues fíjate, pues estaba allí, estaban todas, estaba Margarita Nelken, estaba Colombine,
sí,
estaba
María de Maeztu.
María de Maeztu, Clara Campoamor, en fin, el primer club, como bien decías, cultural femenino, puesto que las mujeres no estaban invitadas a las tertulias literarias, dijeron, bueno, pues vamos a fundar la nuestra. Y bueno, de hecho, en la novela le he prestado unas cuantas escenas al Lyceum Club, porque digo, esto es como coger Nieves el taxi de Midnight in Paris. Dices, ¿dónde claro. me iría yo?
Claro.
Me voy a ver el Lyceum Club, a ver qué se cocía ahí dentro.
¿No? Me parece fantástico. Oye, y dime una cosa, porque realmente has querido introducirnos en la mente, en tú dices en los ojos, ¿no? También de una luchadora, de una incomprendida, pero también una antiheroína. Es que ella no tenía ningún problema en dar un paso atrás.
Al principio no, luego ya empezó a dar muchos hacia adelante cuando se decepciona, ¿no? Pero sí es verdad que, digamos que ella, hay un antes y un después de esa ruptura sentimental. Ella lo ha apostado todo a una carta, se da cuenta, y de hecho sus discursos feministas después de separarse de Gregorio van un poco encaminados por ahí, es decir, empieza a decir, mujeres de España, hay algo tan grande que las está esperando, estudien, busquen en los libros, que nunca el saber va a cortar las alas del ensueño. Es decir, está obsesionada con que la educación para la mujer es un pasaporte para la libertad, pero también dice más de una ocasión, de hecho al final de sus días, dice, cuando al recorrer las horas pasadas me doy cuenta y siento rabia contra mí misma por las muchísimas que he desperdiciado en sufrir por amor, ¿no? O sea que es una mujer muy sabia,
sí,
de la que se puede aprender mucho.
Fíjate, ella estaba obsesionada con la educación, ¿no? Para sí. ella, realmente el que las mujeres tuvieran una formación era un pasaporte para la libertad, eso lo expresas,
sí, sí, sí,
así, ¿no?
Sí, porque ella había sido maestra, de hecho su gran vocación era ser maestra, aparte de escritora, ¿no? Y se da cuenta, de hecho hay muchas entrevistas que le hacen durante la época de la Segunda República, que una mujer no puede ser libre si no estudia, pero es que en ese momento tampoco lo ponen fácil. Entonces crea también, aparte del Lyceum Club, una institución que se llamó la Cívica, que, fíjate, si era moderna, para mujeres desempleadas, para darle formación a mujeres desempleadas. Entonces, pues ahí se daba oratoria, historia, física, química, teatro, le encarga el grupo de teatro a Federico García Lorca, nada menos, un grupo de teatro amateur, o sea que realmente hizo muchísimo, fue un gran eslabón en la cadena para que ahora pues tú y yo, por ejemplo, estemos a este y al otro lado del micrófono.
Qué bueno. Fíjate que nos has mencionado algunos nombres como Falla, Turina, añadimos Juan Ramón Jiménez, has mencionado a Lorca. Ella se movía en ese mundo donde ella era uno más para estas personas tan importantes, desde sí. luego en el mundo de la cultura, la habían admitido 100% como una más entre ellos.
De hecho, cuando te pones a leer sus cartas, que he tenido la suerte a través de sus descendientes poderme sumergir en todo ese epistolario brutal que tiene con estos protagonistas, te das cuenta que una de las cosas más bonitas era precisamente eso, ¿no? Que ella fue como el secundario de lujo de todos los nombres que se han subido a las enciclopedias, y que en esta novela los puedes conocer no de esa forma totémica, sino con sus pequeños dramas sentimentales, sus luchas en tiempos de guerra, sus pequeñas traiciones, cuando aún desconocían ese papel que les reservaba la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a conocer a esa alegría juvenil de Lorca cuando le comunican que van a encargarle su primera obra teatral, que se la encarga a Gregorio, que por otro lado era un gran director, o a Manuel Falla, encerrado en un hotel con María en la Alhambra, soñando los primeros compases del amor brujo, ¿no? O Sara Bernard repasando uno de sus papeles tumbada en su ataúd, donde no sé por qué le daba por dormir, decía que para irse acostumbrando.
Es otro personaje de novela, ¿eh?
Me está haciendo una novela ella sola, ¿eh? O sea, ahí lo dejo, que tú eres una gran rescatadora de mujeres, con Pilar de Valderrama, que me encantó, por cierto.
Pues muchas gracias, pero fíjate que estamos hablando de esta protagonista que un día te capturó. Por cierto, en la novela hay mucho telón, hay mucho sí. telón, porque claro, constantemente yo creo que nos estás indicando que esto parte de ahí, que todo parte del teatro, ¿no?
Pero que la vida comedia es, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero me gustaría saber cómo era, porque aquí también se encierran sentimientos, desde luego lo que hay es amor y mucho. Sí. Y también desamor, ¿no? Es que es un poco la vida misma, sinceramente, Vanessa.
Sí, tal cual, todas las contradicciones humanas hechas ser humano, no iba a decir ya ni siquiera mujer, ¿no? Y efectivamente, aparte del triángulo amoroso que te comentaba, había una relación de codependencia con Gregorio, que bueno, yo creo que esto los oyentes lo han sentido alguna vez, esas veces que tú tienes una idea en una empresa y de repente alguien la presenta como suya, o un jefe o una jefa, es decir, esa usurpación del talento, pero el agravante en su caso de quien lo hacía era su propio marido, por un acuerdo, como decía, de juventud, y que luego se convierte en una tormenta perfecta, es decir, que vive, María Lejárraga nace en un siglo que empieza a desequilibrarse con el desastre del 98 y se muere cuando se vuelve a equilibrar, y le tocan todas las, desde la gripe española hasta dos guerras mundiales, una civil, un exilio, entonces digamos que no tiene fácil, si había algo tan imperdonable como ser mujer escritora, todavía más era ser negro literario, aún lo es, nosotras uh-huh. lo sabemos.
Sí,
entonces,
sí.
¿cómo salir de esa trampa que tú misma has tejido si el otro tampoco hace ningún esfuerzo por decir, bueno, es que mi mujer y yo colaboramos juntos, ¿no? Que era algo que para un hombre, necesitar una mujer que alumbrara su talento, pues tampoco era algo que fuera a admitir fácilmente, ¿no?
Bueno, qué poco dice, ¿no? De esa persona que estuvo al lado de ella durante un tiempo, ¿no? Para mí, sinceramente, sí, es frustrante, ¿no? Saber que esto era así, recibía todos los parabienes sabiendo que no era él. Es que esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo.
Bueno, y haciendo entrevistas o incluso declamando discursos feministas que ella escribía y que él declamaba. Y claro, era como el ídolo de las mujeres en ese momento, porque no era normal escuchar a un hombre decir según qué cosas, ¿no?
Claro, claro. Fíjate que tú vas camino de ser una Lejárraga aquí en el siglo XXI, porque llevas ya 15 obras de teatro, 5 novelas, y yo sé que esto no para, o sea, que una vez que uno empieza, no para. ¿Qué tiene para ti escribir? ¿Qué es? Como un veneno, que no puedes prescindir de hacerlo.
Pues mira, yo creo que es más bien un alimento. Y Nieves, para mí, yo siempre lo he pensado desde que era pequeña, porque estos vicios siempre empiezan en la infancia, tú lo sabes.
Sí, ¿no? Sí, es verdad.
Es mi forma de digerir el mundo. Es que si no, no lo entiendo. Entonces yo cuando me enfrento a algo como este personaje y no lo entiendo, o un proceso social o del tipo que sea, siempre he necesitado que descienda negro sobre blanco para entenderlo. Y si luego además se convierte en algo que es tremendamente divertido, bueno, para mí ha sido divertidísimo escribirla, ¿no? Pero que sea tremendamente divertido y apasionante para un público, pues mira, es fantástico, pero no podría dejar de hacerlo simplemente.
Pues fíjate, Vanessa, que me parece que María Lejárraga, desde luego, era tan avanzada que en sus obras, vamos a decir, que aparecen tríos amorosos, denuncias sociales, temas pues que en ese momento, pues por ejemplo, hablar de la homosexualidad, vamos, era algo más que atrevido, ¿no? Yo creo que era tabú, ¿no? Estamos hablando de alguien, yo no sé cómo ha estado tanto tiempo enterrada por la historia sin que supiéramos que le había dado tanto lustre, Vanessa. Se está haciendo justicia, ¿no?, con ella.
Sobre todo porque ya había una investigación, bueno, había varias, pero de Patricia O'Connor, con quien tuve el placer de hablar, y además profesora norteamericana, que descubrió el rastro de esta mujer sin nombre en los años 60. Y dices, pero bueno, ¿qué ha pasado desde los años 60 hasta hoy? simplemente se ha quedado en el mundo académico, digamos, y pues no había trascendido, y a veces hay simplemente desinterés, a veces ni siquiera es una conjura para que no salgan a la luz, es desinterés que ya es suficientemente duro, ¿no? El hecho. Pero bueno, el caso es que Patricia vino a ver la obra dos veces, ella llegó a conocer a María también, hizo el prólogo de la obra de teatro, y luego ha habido otros investigadores que, bueno, algunos siguen otorgando el 50% del mérito a Gregorio, pero yo creo que es porque, a ver, está tan claro, Nieves, ella no se murió de un accidente, se murió a los 100 años y traduciendo a Pirandello, o sea, que se murió muy lúcida, y si hubiera querido dejar destruir las pruebas de su autoría, lo habría hecho, y en las cartas que ella se llevó al exilio, que nunca utilizó, es que se ve como su ya ex marido le urge a que le mande tal acto, tal otro, o incluso la carta de pésame a Torcuato Luca de Tena. Es decir, que es que no escribía una línea, vaya.
Caray, madre mía.
Hay que rescatarla, porque además es que hay que estudiarla, es nuestra primera dramaturga, ¿no?
Fíjate.
Y
además, en esta investigación que tú has hecho, hemos descubierto que no estaba enterrada en el cementerio bonaerense, ¿no?, de la Chacarita, y esto se creía hasta ahora que era así.
Claro, porque como no teníamos internet, ¿verdad?, pues era todo mucho más complicado.
Sí.
Y en el exilio aún más. Entonces, bueno, pues a mí, pues ya por gusto quise ir a casi despedirme de ella, al cementerio de la Chacarita, donde decía el periódico ABC de la época y La Nación que había sido enterrada, y no la encontré. Y dije, bueno, seguí el rastro y me encontré que habían querido ser incinerada, pero en la época no se quiso decir porque, bueno, no era bien visto. Y así todo, es un misterio tras otro.
Fíjate, sacamos de algún pasaje de esta novela donde se explica, se lee, que mujeres de España, dice, lean, busquen en los libros. Hay algo tan grande que las está esperando. Nunca el saber ha cortado las alas del ensueño. Ay, pero es que bellísimo. Me encanta, ¿no? Me encanta.
Y además es luminoso como era ella. O sea, quiero decir, sus discursos feministas son así. No son un discurso de la queja, que va, son un discurso de la esperanza y de llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Es decir, que ella estaba convencida, por eso yo creo que dejó ese rastro de migas de pan para que lo encontráramos en un momento más propicio para la mujer, porque ella cuando intentó salir a la luz y reclamar su coautoría por supervivencia, simplemente aquí, ella estaba en el exilio, aquí se la atacó muy duramente desde la prensa y se dio cuenta, bueno, pues que había nacido demasiado pronto.
Uh-huh. Fíjate, también leemos, a la mañana siguiente abrió el ABC, vaya, qué bonito, no solamente había sido borrada de las esquelas, sino también del homenaje que se le haría a Gregorio. Muy bonito, sí, muy bonito. Nada se había dicho de su colaboración con ella ni de su sola existencia a su lado. Es que esto no me extraña que lo hayas titulado La mujer sin nombre. Es que no la daban su sitio. Es que la ningunearon absolutamente.
Bueno, incluso se la borró de ese registro de todo lo que hizo por esta sociedad, ¿no? O sea, porque ella estaba obsesionada, pues como decías antes, por ejemplo, con sacar a la luz la pobreza intelectual en la que vivía España en ese momento, especialmente las mujeres, colaboró en el voto femenino, por supuesto, y fue sufragista, iba a las reuniones que se hacían en Berlín, pero todo eso se borra, es decir, su participación en la vida política, no solamente en la vida de Gregorio y en la vida intelectual de este país, se borra absolutamente, y estamos hablando de alguien, pues como te decía, que es que, incluso, aunque esto ya está menos demostrado, pero sí hay una carta que me encontré en la cual ella ya mayor ha mandado un tratamiento de uno de sus cuentos infantiles a Walt Disney, no ha contestado, luego contesta y dice que no le interesa, y un año después se encuentra, es su tratamiento convertido en La dama y el vagabundo, o sea que...
¡Oh, por favor!
Es tremendo. Bueno, es que Walt Disney parece que hacía estas cosas de cuando en cuando, o sea, que a mí no me extraña demasiado.
Ya te entiendo. Qué terrible es esto, ¿eh? Esto de que te roben las ideas, la verdad, Vanessa.
Es muy tremendo.
En fin, bueno, pues aquí tenemos esta novela, se lo debías, desde luego, a ella, que te había dado tanto en el teatro y desde luego creo que lo has culminado. No sé si de aquí ya lo rematamos con televisión, porque sería lo suyo, Vanessa.
sería lo suyo, ¿verdad?
Que yo
ya
creo que
vamos
sí.
a llegar al gran público.
Bueno, pues te doy la enhorabuena, Vanessa Monfort. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida.
Por haber estado aquí en el programa. Y les repito a ustedes, es absolutamente deliciosa. La mujer sin nombre, Vanessa Monfort, es como una luz. En el inicio del camino, no en el final, sino en el inicio. Vanessa, gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a ti, Nieves.
Hasta Chao. Pronto.